Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen, a todas las personas que vienen por primera vez. Nos da mucho gusto, sean todos bienvenidos y los de casa también. Quiero que me acompañes, querido hermano, a abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, si existe, ahí está en tu Biblia, hermano. Cuando lo tengas, puedes ponerte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor, y vamos a leerlo todos juntos en el nombre de Jesús. Dice: oh Dios, he oído tu palabra. Habacuc 3:2, ¿ya lo tienes? Dice: oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Di conmigo: oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y di: en medio de los tiempos hazla conocer. Levanta tu Biblia en tu mano derecha en el nombre de Jesús. Y di conmigo: Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Quita toda distracción, quita todo sueño. Yo desecho en el nombre de Jesús todo sueño, todo cansancio, aún toda indiferencia. Señor, he venido a este lugar y quiero llevarme tu palabra. Dile: en mi corazón, Señor, habla tú a mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedes tomar tu lugar, querido hermano. Quiero hablarte de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y de lo que estamos haciendo en esta semana, en estas semanas. ¿Cuántos saben que estamos ayunando, hermano? Estamos ayunando durante 21 días. Y dirá al que está a tu lado: ya falta poquito, ya nada más el próximo domingo terminamos. Ya la llevamos de gane, ¿verdad, hermanos? Realmente. Y he visto que muchos se han esforzado en ayunar, mucha gente no había ayunado y ha ayunado. ¿Y por qué estamos ayunando, hermano? ¿Cuál es el propósito? ¿Para que Dios perdone nuestros pecados? ¿Para que seamos más buenos? ¿Para qué estamos ayunando? ¿Para que haya un qué? A ver, pregúntale al que está a tu lado: ¿sí sabías que estamos ayunando por un avivamiento, hermano? Porque yo te veo cada día más repuesto. Estamos ayunando, querido hermano, y es algo muy importante este ayuno, porque estamos ayunando por un avivamiento. Y yo siento en mi espíritu que este ayuno va a marcar la diferencia en esta congregación, va a marcar la diferencia en nuestra familia, va a marcar la diferencia en nuestras vidas, va a marcar la diferencia, hermano, aún en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén de eso? ¿Cuántos lo creen? Así es, hermano. Y ya hemos dicho que es avivamiento, pero tal vez algunas personas no lo saben. Hoy vamos a hablar acerca del avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Avivamiento, hermano, tú sabes que la Biblia se escribió en hebreo y en griego. Avivamiento en el hebreo, hermano, en la raíz primaria significa vivir. ¿Qué es avivamiento? Es vivir. Te dije hace 8 días, hay mucha gente que solo existe, pero no vive, hermano. Solo existe, pero no vive. Respira y tú lo ves ahí, ¿verdad? Que todavía se mueve y que de vez en cuando se ríe y que de vez en cuando hace algunas cosas buenas, pero solo está en un estado de existencia. Cuando nosotros recibimos a Cristo, empezamos a vivir verdaderamente, hermano. Avivamiento es vivir, literalmente o figuradamente. Fíjate lo que es avivamiento: otorgar, preservar. Cuando tú y yo, por ejemplo, ponemos una... Por ejemplo, compramos carne en el mercado y la ponemos en el refrigerador. ¿Es para qué? Para que no se descomponga, para que sea preservativa, ¿verdad? Antes no había refrigeradores, le ponían ¿qué? Sal para preservar la carne, para que no se corrompa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es preservar? Preservar es para que no muera, hermano. ¿Qué es un avivamiento? Di conmigo: un avivamiento es para que yo no muera. ¿Qué es avivamiento? También vienen varias definiciones. Es quedar, así significa quedar, reanimar. ¿Has visto a personas que ya se están muriendo, que ya se están yendo? Y entonces alguien ahí le está, a lo mejor respiración de boca a boca, les echan agua y que los reanima nuevamente. Entonces una persona que se está muriendo con un avivamiento se reanima. y también significa revivir o resucitar. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Revivir y resucitar. También significa salvar, sanar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? En un avivamiento, ahorita lo vamos a ver, pero en un avivamiento hay resurrecciones, tanto físicas como espirituales, como morales, como resurrecciones de matrimonios que ya estaban perdidos y han resucitado. También hay salvación, hay sanidad, hay vida. También significa avivamiento, vivificar. Y también significa vivo. Y dice la palabra que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Si tú dices, yo tengo a ese Dios, el cual profesa la palabra de Dios, o el cual declara la palabra de Dios, yo declaro que yo tengo ese Dios, entonces tú también eres una persona viviente, porque ningún muerto le puede alabar al Señor. Amén. Entonces Dios es un Dios de vivos. También significa conservar. Avivamiento significa conservar, significa criar. Significa dar, dejar, guardar, infundir. Di conmigo fuerte, infundir. Dice la Biblia que Dios nos infunde aliento, querido hermano. Dios nos infunde aliento. Y si tú vienes arrastrando la cobija, vienes cansado, vienes lastimado, Dios en esta mañana te va a infundir de su aliento, te va a infundir de su vida, te va a infundir de su ánimo, te va a infundir de su fuerza, te va a infundir de su poder, nuestro Dios. También significa mantener, es lo que significa. Entonces ya vimos varias palabras, solo voy a mencionar algunas nuevamente. Es vivir, otorgar, preservar, quedar, reanimar, resucitar, vivificar, salvar, sanar, vida. Es lo que significa infundir. Y en el diccionario significa, hermano, vivir, significa, perdón, vivificar, animar, encender. Fíjate en el diccionario lo que significa, prácticamente lo mismo. Vivificar, animar y encender. Di conmigo, encender. También significa incremento de la intensidad o de la fuerza. Un avivamiento es un incremento de la intensidad o de la fuerza, un incremento del poder de Dios, un incremento de su bondad, un incremento de su bendición, un incremento de su presencia, hermano. Es lo que significa en el diccionario, vivificar, animar, incremento de la intensidad o de la fuerza. Cuando tú estás avivando el fuego, ¿verdad? Y le soplas y le echas más leña al fuego, como decimos, entonces la intensidad del fuego se hace más grande, más fuerte, ¿verdad, hermano? Y yo creo que analizando y viendo tantas cosas en esta semana, investigué acerca de avivamiento, hermano. Avivamiento es una visitación del Espíritu Santo. Avivamiento es cuando el Espíritu Santo nos visita. Esas son mis propias palabras, pero es conforme a lo que está en el griego, en el hebreo. Hermano, avivamiento es una visitación del Espíritu Santo. Es un desatar del poder y la presencia de Dios, hermano. Es un desatar del poder y la presencia de Dios. Es un fuego que se expande. Ese es el avivamiento. Un pastor dijo, hermano argentino muy conocido, se llama él Carlos Anacondia, que Dios lo ha usado en muchos lugares, en China, en Ucrania, en varios países, hermano, en todo el mundo prácticamente. Dice que avivamiento es como una epidemia que se va contagiando, ¿verdad? Pero no para dar muerte, sino para dar vida, para dar salvación y para dar libertad, hermano. ¿Cuántos le dan la gloria a él? Así que avivamiento se contagia, hermano. Avivamiento se contagia. Tú te sientas con alguien que está bostezando y es muy probable que tú también bosteces. Pero cuando hay una iglesia que está avivada, puede contagiar a la otra, puede contagiar a la otra, y se hace como una epidemia de bendición, por decirlo así, no de muerte ni de enfermedad. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es un avivamiento? Es la visitación del Espíritu Santo, hermano. Es la misma presencia de Dios y el poder de Dios que se desata y que se expande el fuego, hermano, por todos lados. Muchas veces, querido hermano, ayer estuvimos con los jóvenes y vinieron varios jóvenes, ¿verdad? Faltaron varios también, pero le damos gracias a Dios por los que vinieron. Vinieron a hacer un ayuno aquí, ¿verdad? Lo terminamos en la tarde. Y yo me estaba poniendo a pensar, ¿cuántos papás, cuántos de ustedes, verdad, dicen, ve al ayuno, hijo? Pero cuando te hacemos una invitación a ti, tú no le entras, hermano. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque si la cabeza está mal, si el esposo está mal, si la esposa está mal, los hijos, ¿cómo van a estar? El fuego se tiene que ir expandiendo desde la cabeza, que es el varón. Nosotros como esposo tenemos que poner el ejemplo. Casi siempre el esposo nada más da dinero y dice: yo te doy dinero y tú encárgate de los hijos, de la casa y de lo demás. Pero tú no solamente tienes que dar dinero, sino que tú eres el papá. ¿Y cuánto tiempo, hermano, han estado los padres ajenos a los hijos? Apenas y a duras penas saben ni cómo se llaman. Yo les he preguntado a los papás: ¿cuántos años tiene tu hijo? Y le preguntan a su esposa. De verdad, no lo saben, hermano. Di conmigo: el fuego se expande desde la cabeza. El fuego se expande desde la cabeza. Se tiene que expandir. Ahora, joven, si tu papá y tu mamá no buscan de Dios, no se entregan a Dios, tú tienes que entregarte, porque la salvación es personal. Pero el diseño de Dios es que desde el esposo a todos, amén, a la esposa, a los hijos y a todos. Ahora, hermano, ya vimos que es un avivamiento. ¿Cuántos estamos entendiendo que es un avivamiento? Si yo les pregunto a ustedes qué es un avivamiento, ¿me pueden contestar? A ver, por acá alguien que me diga qué es avivamiento, una palabra de la que mencionamos. Vivir, ¿qué más? Allá atrás. ¿Eh? Ok, aquí. Resucitar, aquí, hermanos. Sanar, un despliegue de poder. Acá, hermanos, ¿qué es avivamiento? ¿Cómo, hijo? Reanimar, muy bien, estás prestando atención, hasta está con su libreta, ¿verdad? Allá atrás, mantener. Entonces, eso es un avivamiento. Ahora, hermano, hace como 100 años hubo un avivamiento en Estados Unidos, muy fuerte, que fue en varias partes y duró como 50 años. Por eso Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa del mundo, porque en las escuelas se enseñaban la Biblia y enseñaban a Dios, no a una imagen, y lo digo con todo respeto, enseñaban a Dios, no una religión, sino la Biblia. Y todos los juramentos hoy en día también, pero ya no lo toman como antes. Todos los juramentos, ¿sí has visto cuando hacen los juicios en Estados Unidos? ¿A dónde juran? En una Biblia. Todo, hermano, se empezó a fundamentar hace muchos años. Después entraron los masones y muchas cosas más, pero en el fundamento de la palabra. Ahora esa nación, en parte, se ha vuelto una nación de diferentes religiones, hermano, y aún muchos satanistas han gobernado esa nación, desafortunadamente. En Argentina se presentó un avivamiento y todavía está ese avivamiento, ¿verdad? No tanto como antes, pero todavía. En Guatemala, hermano, casi toda, bueno, no toda la nación, pero la mayoría de la nación, del pueblo de Guatemala, son cristianos, hermano. Dios trajo un avivamiento ahí en una ciudad, ¿verdad? Donde lo presentamos hace como 5 años este video, casi estábamos comenzando, donde hay zanahorias de este tamaño, hermano, donde no se podía, no había un cultivo próspero, no salían los vegetales bien, y ahora Dios les dio una bendición, que hay unas zanahorias como de nuestro brazo, más gruesas, hermano. Y ese video luego lo vamos a pasar, se llama Transformaciones que Dios ha hecho a nivel mundial. Pero en México, hermano, no ha habido un avivamiento como en otros lugares. Todos los avivamientos son diferentes, pero no ha habido un avivamiento tan poderoso como en China en su tiempo, como ya te dije, en Estados Unidos, en Inglaterra, hermano, como en Guatemala o como ahorita en Colombia. En Colombia existe la iglesia más grande de toda Latinoamérica, más de 30,000 personas, una sola iglesia, hermano. Otras iglesias 25,000, otras iglesias 20,000, y hay iglesias tan grandes, tan extraordinarias, y Dios está levantando la nación de Colombia de una forma tan importante. Pero sabes tú que en los años 80 el cártel de Cali en Colombia, precisamente, hermano, Cali, Colombia, era los narcotraficantes, el cartel más grande y más poderoso y más rico de todo el mundo. Era la capital de la cocaína, Colombia, hermano. Y entonces había asesinatos, había muertes, había tragedias al por mayor, y los policías y el gobierno y los gobernantes estaban ahí siendo cómplices de eso. Estaban siendo, hermano, ayudándoles a los narcotraficantes, y no podían con ellos. Pero el pueblo de Dios empezó a clamar, el pueblo de Dios empezó a levantar, el pueblo de Dios empezó a levantar su voz por su nación, hermano. ¿Sabes por qué no hay avivamientos? Te voy a dar tres razones, básicamente. Una, por la falta de arrepentimiento que tenemos. Algunos, como te dije hace 8 días, dicen: pastor, usted predica muy fuerte. Pastor, usted predica muy livianito. Cada quien tiene su punto de vista. Si yo me bajo de aquí, algunos de ustedes dirán: pastor, le faltó darnos más fuerte porque no entendemos, somos cabezas duras. Y otros: pastor, se pasó. Pero yo voy a predicar lo que dice la palabra de Dios, hermano. Jesucristo, su primer mensaje, ¿sabes cuál fue? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Jesucristo predicó acerca del arrepentimiento. Si tú vienes a la iglesia solamente para que te endulcemos el oído, te has equivocado de lugar, querido hermano. Te has equivocado de lugar. Aquí venimos porque queremos cambiar, porque ya no queremos ser los mismos, porque queremos ser diferentes, porque queremos que Dios sane nuestro corazón, pero también perdone todos nuestros pecados. ¿Cuántos han venido a eso en esta mañana? ¿Cuántos han venido a buscar al Todopoderoso, hermano? Dios sigue haciendo milagros. Hermano, el día miércoles Dios ha hecho sanidades y liberaciones. Pero el milagro más grande no es que un paralítico se levante o que una persona que tenía sida sea sanada, sino que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Ese es el milagro más extraordinario que puede existir, hermano. Cuánta soberbia, cuánto orgullo, cuánta maldad hay en nuestros corazones. Y cuando Dios nos cambia, hermano, ese es el milagro más extraordinario. ¿Cuántos de nosotros nos peleábamos por todo? Tomábamos, nos drogábamos, adulterábamos y tantas cosas más. Pero un día le dijimos: Señor, ya me cansé de esa vida. Si realmente existes, así yo le dije, cambia mi corazón. Mi corazón, hermano, lleno de depresión, a cada rato pensando yo, durante todo un año deprimido, fuertemente pensando en la muerte, pensando en cómo quitarme la vida yo. Y Dios hace esos milagros, hermano. ¿Por qué no hay un avivamiento? Porque no hay arrepentimiento. Ese es el primer punto. Pastor, yo he venido a la iglesia durante un año y he escuchado sus predicaciones, pero si tú no te has arrepentido, nada de ti va a cambiar. ¿Por qué sigo teniendo los mismos problemas con mi esposa? ¿Por qué peleamos? A veces llego, a veces me corre, a veces le pego, a veces vuelvo con mi amante. ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué vivimos como si fuera en un infierno en mi casa? ¿Por qué se siente una presión en mi casa? ¿Por qué se me sigue subiendo el muerto? ¿Por qué cuando leo la Biblia me duermo? ¿Por qué no puedo orar y empiezo a orar 5 minutos y se me olvida todo? ¿O empiezo a pensar en tantas cosas? Porque no hemos tenido arrepentimiento, hermano. De nada sirve. Tú te puedes esconder de nosotros. ¿Y qué somos nosotros? No somos nada. ¿Yo qué te puedo decir, hermano? ¿Te puedo regañar? Si tú ya estás grande. Yo, hay gente que veo que está pecando y a veces le digo: oye, hermano, tú ya sabes de la palabra. Pero a veces no le digo nada porque lo acaban de escuchar. Lo acabamos de escuchar y salimos y hacemos todo lo contrario. A veces escuchamos del amor, hermano, y salimos y nos peleamos allá afuera. Si Dios ya te habló a través de su palabra, ¿yo quién soy para hablarte más? Es importante, hermano, que nosotros tengamos un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no va a pasar absolutamente nada. Dios empieza a abrir una puerta de bendición a las personas que tienen arrepentimiento en su corazón. Arrepentimiento, hermano, no es que siento arrepentirme. No, es una decisión, es un cambio en nuestra manera de pensar. Es una determinación que tú dices: ya no más. Estoy cansado de hacer lo mismo, estoy cansado de vivir así. Ya no más, no necesito la droga para ser feliz. Además, cuánta droga he adquirido, he tomado, y de todas maneras siento ese vacío en mi corazón. Pero ahora yo necesito algo más fuerte que la droga. Necesito un poder más grande que la droga, que no me calme solamente unas horas, sino que me calme toda mi vida, que me dé paz, que me dé gozo, que me dé felicidad, que me dé libertad, que llene ese vacío que he tenido desde mi niñez. Y solamente te puedo decir algo, hermano, solamente en Cristo puedes encontrar esa plenitud, esa llenura que sacia tu ser. Jesucristo dijo: mujer, a la mujer samaritana, el agua que yo te voy a dar de beber, si bebes de ella, jamás tendrás sed. Hermano, Dios lo llena todo en todo. La segunda cosa que impide que haya un avivamiento en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra nación, hermano, es esta, la falta de consagración. ¿Qué es la falta de consagración? Un día busco a Dios, un día ya no le busco. Esa es la falta de consagración. ¿Has escuchado cuando dicen, este actor o actriz es exclusivo de tal televisora, de Televisa, y no puede estar en TV Azteca? La exclusividad es consagración. Tú eres exclusivamente de ¿quién? De Cristo. Y si eres de Cristo, cristiano, ¿qué es? Seguir las pisadas de Cristo. Cristo pisó el perdón, pisó el amor, pisó la generosidad, pisó, hermano, el arrepentimiento, todo Jesucristo. Entonces yo tengo que seguir esas mismas pisadas. La falta de consagración en nuestros días, hermano, es lo que nos está acabando. Somos cristianos a medias tintas. Somos cristianos de la secreta. ¿No has visto esa película? Así se llama, Cristianos de la Secreta. Y nunca dijo que era cristiano hasta que Dios lo confrontó. Y después empezó a predicar. Y era un líder en la iglesia. Y aquí cargaba su Biblia y venía con su corbatita, ¿verdad? Y allá afuera sacaba una bolsa negra, hermano, y echaba ahí su Biblia para que nadie viera que era una Biblia. Y sacaba sus lentes y separaba su cuello literalmente de la camisa. Y entonces andaba ahí de romántico, de galán y todo eso. Y era uno de los líderes más reconocidos en esa iglesia. Hasta que Dios lo confronta y entonces empieza a cambiar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú estás consagrado a Dios? ¿Qué es estar consagrado? Es entregarle todo al Señor, hermano. Es entregarle tu espíritu, es entregarle tu alma, es entregarle tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus resentimientos, tus sueños, tus pasiones, tu cuerpo, hermano, tu familia, tu vida, tu economía, todo a Él, hermano. Y yo siempre te he dicho algo, no temas entregarle todo a Él, porque las únicas manos que no van a ser imperfectas o que no lo son, las únicas manos que no son torpes, las únicas manos que no van a tirar lo que tú le ofrezcas son las del Dios Todopoderoso, las del Dios bendito. Sus manos son perfectas, hermano. Todo lo que pongas en las manos de Dios va a prosperar. Pon tu vida, pon tu matrimonio en las manos de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. ¿Todavía estás aquí, hermano? Dale una sonrisa al que está a tu lado y dile, Dios es bueno. Dios es bueno. Alabado sea nuestro Dios. Le exaltamos con todo nuestro corazón. Apocalipsis 3:15, por favor, queridos hermanos. ¿Hace calor o son mis nervios? Nos da mucho gusto que estés aquí, hermano. Llévate esta palabra en tu corazón. Yo muchas veces fui tan soberbio que Dios me hablaba y yo no quería entender. Quita toda soberbia de tu corazón, abre tu corazón al Señor Jesús. La falta de consagración, estamos en el punto, ¿qué es lo que impide un avivamiento? Y que dijimos que la falta de arrepentimiento y la falta de consagración. ¿Qué es la falta de consagración? La falta de entrega, la falta de dedicación. Y no estoy diciendo que vengas todos los días a la iglesia, hermano, no. ¿Verdad? Que estés orando 24 horas o que estés leyendo la Biblia todo el día y que ya no hagas nada más que eso, no, pero es entregarle todo a nuestro Señor. Si tú lo hiciste en esta oración, Dios lo está tomando en cuenta. Ahora siguen nuestros hechos, amén, hermano. Con nuestra boca, con nuestras palabras, ya se lo dijimos, pero ahora nuestra vida tiene que consagrar al Señor, tiene que ser consagrada para el Señor, perdón. Mira lo que Dios le dijo, Jesucristo, Por si tú piensas a veces, es que el pastor habla muy fuerte. Mira lo que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, hermano, no lo puse yo. Dice, yo conozco tus obras, Jesús le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué dice ahí, hermano? A ver, ¿sí estás ahí, hermano? Apocalipsis 3:16, ¿qué dice? Por cuanto ni eres frío ni eres caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Y yo te pregunto, ¿qué vomita uno? ¿Qué vomita uno? ¿Lo que te cae mal? ¿Lo que te comiste si estaba en un estado de descomposición. ¿Verdad, hermano? Aquello que ya se había descompuesto. Es una palabra fuerte, pero hermano, Dios vomita a una persona que ni es de aquí ni es de allá. ¿Y qué dice el versículo 15? Mira, mejor si quieres vete al mundo y peca todo lo que quieras, pero no digas que eres cristiano. Pero no cargues una Biblia porque ensucias mi palabra. Más vale que seamos fríos, hermano. Y si quieres irte al mundo, vete al mundo a pecar. El pecado va a consumir al ser humano. Por eso está así la humanidad. La paga del pecado es muerte. Una persona que está pecando es su pago, hermano, la muerte. Pero dice Dios en esta mañana y nos habla a todos los que estamos aquí. Pero si quieres vivir, entonces sé ferviente. Entonces entrégate con todo tu corazón. Porque si eres frío o eres caliente, hermano, mira, estamos en un extremo. Pero también si nosotros somos de aquí, somos de allá, Dios nos va a vomitar. Y Dios vomita aquello que desecha, hermano. Aquello que abomina a Dios. Tú puedes decir, pero Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amoroso, pastor. ¿Cómo me vamos a vomitar a mí? Cuando nosotros estamos jugando con Dios, Dios vomita al ser humano, hermano. Cuando nosotros decimos que somos cristianos y seguimos adulterando y seguimos de una manera tan desordenada en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas predicaciones del orden? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas predicaciones? ¿Les han ayudado en algo? Tenemos que ordenar nuestra vida. Ahí empezamos a tener esa consagración para con nuestro Dios, hermano. Dice aquí, más vale que fueses frío. Si quieres irte al mundo, vete a pecar. Pero no digas que eres cristiano. O quieres ser entonces ferviente, entrégate con todo tu corazón. Porque los tibios, yo no los acepto. Yo no los tolero. Los vomita mi propio ser, es lo que está diciendo Dios. Los desecho, hermano. Un vómito es algo que es desechado. Y si tú me dices, es muy fuerte, ¿es la verdad o no es la verdad? ¿Qué es un vómito, hermano? Algo que se desechó, algo que se expulsó. Tú puedes decir, yo voy a buscar a Dios mañana o pasado. No es en tu tiempo, no es cuando tú quieras. Pues acaso tú eres más grande y más sabio que Dios, más inteligente para que le digas, ahora sí te busco, ahora sí quiero. No, hermano, Dios es el que nos dice. Estuve hablando con una joven en estas semanas y le dije, es tu tiempo. Dios siempre nos llama día tras día, pero a veces hace en algunos tiempos hace un llamado más fuerte, hermano. Y para muchos de ustedes es su tiempo y es su momento. Que no vengas a ver al pastor o a la pastora, que vengas a escuchar la palabra, que abras tu corazón, que recibas a Dios verdaderamente en tu corazón, hermano. Que estés determinado a cambiar, a decir, ya me cansé del mundo, ya no quiero más del mundo. Yo me estaba poniendo a pensar, ¿qué te ofrece el mundo, hermano? ¿Qué te ofrece el mundo que pueda ser bueno? ¿Que pueda ser duradero? ¿Qué te ofrece? La gente toma y se siente bien y ya después, ¿cómo se sienten? Con la cruda realidad. La gente se droga y se da sus viajes y se siente el todopoderoso, pero ya después, ¿cómo se siente? Un miserable. ¿Qué te puede ofrecer el mundo, juventud? ¿Qué estás pensando? Voy a disfrutar el mundo, ve a disfrutar el mundo. ¿Pero qué vas a disfrutar? Yo te pregunto en esta mañana. El mundo es, te presenta así, tú estás cansado, ¿verdad? Y estás caminando en un desierto y entonces ves como un espejismo, ves agua ahí, ves un oasis en medio del desierto. Y cuando tú te vas a tomar esa agua, es pura arena, hermano. Así es el diablo, así es lo que nos ofrece el mundo. Pero lo que nos ofrece Dios, hermano, perdurará para siempre. Por los siglos de los siglos permanecerá, hermano. Busca a Dios en este tiempo, busca a Dios en esta mañana. Entrega tu corazón al Señor, entrega tu vida al Señor. Quiero decirte qué provoca un avivamiento. Ya lo vimos, hermano, en el original. Pero qué provoca un avivamiento. ¿Cuáles son los beneficios? Quiero compartirte esto rápidamente. Los beneficios de un avivamiento es primero salvación. Di conmigo fuerte, salvación. Dile al que está a tu lado, salvación. ¿Qué es salvación? Que se rompen las cadenas, hermano. Se empiezan a romper las cadenas. Un avivamiento es un despliegue del poder del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Hermano, la gente se empieza a convertir a masas, a multitudes, ¿verdad? Viene primero tal vez el hijo, primero el papá, y se empiezan a convertir en cadena. Familias enteras se convierten en un avivamiento. Ahorita te voy a hablar de alguien que trajo un avivamiento en 1904, un joven de menos de 30 años, hermano. A veces con esto me acuerdo de algunas cosas cuando algunos de ustedes, algunas personas me han presentado y me dicen, este es tu pastor, y a lo mejor piensan que un pastor tiene que tener la barba como Moisés, ¿no? Toda blanca y muchas canas y tener 50 años para arriba. No, hermano, si tú lees la palabra de Dios, Dios usó a los ancianos, sí. Dios usó a la gente madura, sí. Pero Jesucristo, ¿cuántos años tenía? 30 años cuando comenzó su ministerio. Jeremías, ¿cuántos años tenía? David, cuando mató a Goliat, tenía 16 años. José, hermano, cuando empezó a ser el gobernador de toda la tierra, tenía 30 años aproximadamente. Así que Dios usa a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a de todas las edades. Para Dios no hay obstáculos, hermano, de edad. Y Dios trajo un avivamiento tan grande a la nación de Gales, ¿verdad, hermano? A la ciudad de Gales, por medio de un joven, hermano. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es un beneficio del avivamiento? Salvación. Las cadenas se empiezan a romper. Te vamos a presentar en esta semana, hermano, en el transcurso del viernes, del domingo que viene, primeramente Dios, vamos a estar viendo algunos videos y te voy a decir algo muy importante de un video en África, hermano, que el pastor empezó a predicar, se juntaron miles de personas, muchas iglesias, porque África estaba en un desastre en todos los niveles, tanto espirituales como económico, había una miseria, una pobreza, dice que se respiraba una atmósfera de muerte, muertos por acá, muertos por todos lados, hermano, y mutilados, y también la gente que los mataba se los comía, o sea, eran caníbales en África. No tiene muchos años de esto, tendrá unos 15 años atrás. Entonces, hermano, clamó la iglesia de Cristo, se unió y empezaron a hacer una campaña donde miles de personas se juntaron. Ahí se ven en los videos cómo hace tanto calor y están así pegadísimos. Nosotros estamos en la gloria, de verdad, en todos los niveles. Estamos muy bien, hermano. Y entonces, cuando el pastor empezó a predicar y les dijo, arrepiéntanse, porque ese es el mensaje más poderoso, el arrepentimiento. Dice que la gente, hermano, empezó a reaccionar y que algunos empezaron a cambiar su mirada y empezaron al altar. Ahí venían aquí al altar, hermano, y traían toda su hechicería y toda su brujería que tenían en las bolsas, porque en África se mueve o se movía una hechicería, una brujería tremendísima, hermano. Casi todos le hacían a eso, a la hechicería y la brujería. Y empezaron a traer sus amuletos y empezaron a traer toda la hechicería y toda la brujería. Y dice, despertaron. ¿Por qué te estoy hablando de esto, hermano? Porque cuando hay salvación, hermano, en una persona, es una persona que salió de un estado de muerte, reaccionó. Tú sabes la vida de mi papá y él ha compartido su testimonio, ¿verdad? ¿Cuántos años tomó? Y él me cuenta cuántas personas me quisieron ayudar y yo no lo veía, hasta me aprovechaba de las personas que me ofrecían ayuda. Y sabes, hermano, yo a veces he querido ayudarte, pero tú no reaccionas. Tú nada más ves para tus propios intereses y el pecado y el pecado y el pecado. Pero hoy oro para que el Espíritu Santo quite esa venda de nuestros ojos y reaccionemos, hermano. El reaccionar, el despertar es difícil, es cruel, es duro. Porque tú empiezas a reaccionar y a despertar. ¿Cómo le pegué tantos años a mis hijos y les dije tantas groserías? ¿Cómo engañé a mi esposa tanto tiempo? ¿Cómo le robé a ese hombre que me ayudó? Pero entonces, pum, hay un despertar en tu espíritu y entonces recibes salvación en ese instante, hermano. ¿Qué trae un avivamiento? Salvación. Pero también trae libertad. ¿Cuántos quieren libertad, hermano? El día miércoles, Dios derramó de su libertad y de su poder. Amén. Dios es bueno, hermano. Él es el mayor libertador de todos los siglos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, liberta del pecado, liberta de los demonios, liberta de cualquier vicio. Hay gente que dice, ya he ido a Alcohólicos Anónimos, ya he ido acá, ya he ido allá. Ven a Cristo, hermano, y Él te va a dar libertad. Ven a Jesucristo y Él te va a dar libertad. No importa los años que lleves en el vicio, Dios todo lo puede hacer, hermano. Para Él no hay nada imposible. Otra de las cosas que trae un avivamiento, trae victoria. ¿Por qué, hermano? Porque los brujos, los hechiceros caen, o se arrepienten o se mueren, hermano. Escuchamos de ese avivamiento ahí en África, hermano, donde dice que el brujo mayor que gobernaba prácticamente toda la nación salió huyendo porque él dijo, los demonios, los espíritus me han dejado. ¿Y sabes por qué lo habían dejado? Porque la iglesia empezó a orar. porque la iglesia empezó a clamar y los demonios no aguantan cuando un pueblo dobla sus rodillas, hermano. Las mayores victorias se ganan de rodillas. Antes de que nosotros hagamos algo, nos ponemos de rodillas y el mundo espiritual va a empezar a temblar y los demonios van a empezar a temblar. A la presencia de Dios sale todo espíritu, hermano, inmundo, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, hermano. Cuando está la presencia de Dios, desciende la presencia de Dios a través de la oración. Cuando hay un pueblo que se pone de acuerdo, dos o tres o más iglesias, hermano, entonces la gloria de Dios desciende y la presencia de Dios desciende tan poderosamente que los demonios no pueden resistir la presencia del Todopoderoso, hermano, y entonces salen huyendo. Necesitamos orar. Dile al que está a tu lado: necesitas orar, necesito orar, necesitamos orar, hermano. ¿Cuántos de aquí oran? ¿Cuántos de aquí oran? Y no dan su rodillazo solamente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sino que oras, platicas con Él, Él platica contigo, tú escuchas a Dios y tú también le comentas al Señor. Esa es una oración, hermano. Entonces, ¿qué trae el avivamiento? Salvación, libertad, victoria. También trae sanidades, hermano. Hermano, se empieza a desplegar el poder de Dios y el poder de Dios rompe toda maldición. ¿Sabes que la enfermedad es una maldición? ¿Sabes que Dios no quiere que nosotros estemos enfermos? ¿Sabes que Dios no nos creó enfermos, hermano? Dios no nos hizo para que estuviéramos enfermos. Entonces tú puedes decir: entonces, ¿por qué Dios permite eso? Porque la gente peca, porque la gente se olvida de Dios, porque la gente se ha olvidado de Dios. ¿Cómo vino el SIDA? ¿Vino el SIDA por buscar a Dios? ¿Por qué vino el SIDA? ¿Y por qué se contagian de SIDA? Las dos cosas más sobresalientes. ¿Por qué se contagian de SIDA, hermano? ¿Por qué? Porque están adulterando por la prostitución, por el homosexualismo. ¿Qué trae un avivamiento? Dijimos salvación, libertad, victoria, sanidad. Y la quinta, prosperidad económica. Prosperidad económica. Te voy a decir por qué, querido hermano. Porque la miseria y la pobreza tampoco son de Dios. Dios, si tú lees la Biblia, no me hagas caso a mí si no quieres, lee la Biblia, y encontrarás que toda la gente que buscó de Dios fue rica, fue próspera. Y tú puedes decir: ¿y el Señor Jesucristo por qué nació en un pesebre? ¿Y por qué esto? Jesucristo nunca padeció de hambre, te voy a decir en primer lugar, pero su enseñanza fue de humildad, hermano, pero no de pobreza y miseria. Él tenía una túnica que era una de las túnicas más caras en su tiempo, de una sola pieza, así dice la Biblia. Por eso los soldados que empezaron a apostar a ver quién se la ganaba. ¿Por qué hicieron eso? ¿Les interesaba quién era Jesús? No, pues ellos habían matado a Jesús. ¿Qué les interesaba? La túnica, que tenía un costo, que tenía un valor importante. Jesucristo estuvo en el mejor transporte de su tiempo, en un burrito. Ese era el mejor transporte de su tiempo, el más caro. Jesucristo comió lo de lo mejor, estaba muy fuerte nuestro Señor Jesús. Jesucristo tenía sus ahorros con Judas. ¿Sí sabes eso, hermano? Que Judas era el tesorero y tenía dinero. Mucha gente se ha equivocado y ha dicho: con chanclitas, los pastores deben de andar con chanclitas. Cristo ya se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿En qué aspecto, hermano? En que Él llevó toda miseria y toda pobreza. No la vivió, la llevó en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos enriquecidos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. En un avivamiento despliega la bendición, porque una persona, escúchalo bien, que se ha arrepentido, que se ha consagrado, que está buscando a Dios, viene el avivamiento, viene salvación, viene libertad, viene victoria, viene sanidad. Pero también dice la palabra de Dios que la obediencia va a traer bendición, hermano. Cuando tú obedeces, va a traer bendición. Mira, tú amas a tus hijos, a todos tus hijos, ¿verdad, hermano? Pero al que se porta bien y al que se porta mal, ¿les das lo mismo? No tiene que ver con amor. Tú los amas por igual. Dios nos ama a todos por igual, pero no nos bendice a todos por igual. Nos bendice conforme al nivel de nuestra obediencia. Cuando un pueblo se vuelve a Dios, cuando una nación se vuelve a Dios, hermano, dice la palabra: si mi pueblo se arrepintiese de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, quitaré toda maldición y les daré esa bendición, esa prosperidad. Hermano, nosotros estamos a veces afanados por el trabajo y el trabajo y el trabajo y el trabajo y el trabajo. Mira, hermano, obedece a Dios, trabaja, sí, trabaja, no te quedes en tu casa, ¿verdad? Hermano, solamente ahí, pero trabaja, hermano, pero no es en el trabajo. Tu proveedor no es tu jefe, no es el presidente, no es el partido político, no es el gobierno, no es tu esposo que te da ese gasto, mujer. Tu proveedor número uno es el Señor Jesucristo, y si tú lo obedeces, Él te va a bendecir, mujer. Él te va a bendecir, varón. Él te va a bendecir, joven. Él te va a bendecir económicamente, porque ese es su plan, ese es su diseño. Quiero, por favor, que veamos un video, hermano. Dura aproximadamente 3 minutos y medio. Quiero que lo veamos, por favor.
Estas son imágenes reales, registradas en archivos que contienen información genuina de avivamiento.
Si no se ve muy bien en la pantalla a mi lado izquierdo, aquí, hermano, hace el esfuerzo por verlo.
Pueblos, ciudades enteras fueron sacudidas y transformadas por un poderoso avivamiento, porque las iglesias y los cristianos decidieron buscar desesperadamente la presencia de Dios. Kenia, África, flagelada por la brujería, la delincuencia, la prostitución y la miseria, fue transformada y cambiada en un lugar y centro de entera adoración, porque decidieron buscar, adorar y desesperadamente clamar por la presencia de Dios. Multitudes enteras vinieron a la presencia de Dios. No pudieron permanecer en pie bajo su poder. Y en distintos lugares del África conocieron y vieron la gloria de Dios. Toronto, Canadá. El frío de las iglesias y de los escépticos desapareció. Olas de poder del Espíritu Santo cayeron sobre las iglesias. Temblaron, rieron, corrieron, adoraron, saltaron, alabaron y gritaron bajo el poder de la presencia de Dios. La gloria y la manifestación de su presencia fue latente en cada servicio, en cada iglesia, en cada congregación, porque clamaron y buscaron la presencia de Dios. Amalonga, Guatemala, conocida por ser un lugar afligido y atestado por el alcoholismo y la pobreza. Los hombres y las mujeres de este lugar pasaban los días enteros borrachos en las cantinas, descuidando sus obligaciones, hasta que buscaron la presencia de Dios. Entonces la economía comenzó a prosperar. Las frutas y las verduras alcanzaron tamaños irregulares nunca antes conocidos. Los bares y las cantinas cerraron, convirtiéndose en iglesias, en centros de adoración, porque el poder invadió Guatemala y la gloria de Dios llenó a Amalonga. Avivamiento, poder, es lo que viene sobre una comunidad, sobre una ciudad, sobre una iglesia, donde busca la presencia de Dios.
¿Cuántos quieren que suceda eso en nuestra nación, hermano? ¿Cuántos quieren que suceda eso en nuestra nación, hermano? Tenemos que consagrarnos a Dios. ¿Qué es la consagración, la dedicación exclusiva para Dios, hermano? Pero si tú oíste algo importante repetitivamente en este video, dice: oraban, 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 hermano.